Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Thank you.
Acabamos de escuchar a Mute, esta banda de se definen como Techno Marching Band, y ellos hacen las veces, es decir, tocan o hacen el trabajo de un DJ, pero solo con instrumentos acústicos. Entonces es muy impresionante verlos performancear, tocar sus instrumentos en público y hacerlo como si estuviéramos escuchando, tocarlos como si estuviéramos escuchando a un DJ. Así abrimos el día de hoy. Ellos son, por cierto, de Hamburgo, en Alemania. Así abrimos el día de hoy. Hoy queremos preguntarnos, ¿y qué hacemos si no nos quieren dar trabajo porque tenemos hijos? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has solucionado? 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. También estamos en WhatsApp 33-20-53-6975 y a través del Facebook. Nuestro muro es Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Entonces vamos a escuchar la primera parte de la historia de esta mamá, a quien quiere que le llamemos K, y quien, según los doctores, no podía ser mamá porque es epiléptica y tenía miomas en el útero y no pudo ser mamá, que tuvo tres. Entonces vamos a escuchar la primera parte de esta historia.
48 años y soy la mamá de tres bellas obras de arte: Therion de 19, Luz Atena de 15 y Sofía de 14. Bueno, híjole, esta pregunta, no tienes idea lo que me encantaría que hubiera más foros al respecto, porque no sé si a mí me tocó una época de transición o de verdad tuve mala suerte, porque cuando yo me escucho suena a mucho drama y no fue tan dramático. Bueno, no sé si fue tan dramático, o sea, porque puedo decirte que si yo definiera la maternidad, diría que esta me arrolló. Porque a mí siempre me manejaron que yo no iba a poder ser mamá, porque era epiléptica, porque tenía mi útero llena de miomas, y tómala, se equivocaron los doctores. Y cuando menos me di cuenta, yo ya tenía 13 semanas de embarazo de mi primer chiquito, Therion. Pero a las, como, no sé, sí, como a las 15 semanas más o menos, empecé con contracciones. Me voy corriendo, digo, primeriza, así que yo no entendía, me voy corriendo con el ginecólogo, y pues resulta que todos los miomas que yo tenía se juntaron en uno solo y empezaron a competir con el bebé, con mi pequeño. Y bueno, el doctor, que es una maravilla de doctor, doctor Mercado, en paz descanse, me dijo: mira, hija, te voy a ser bien franca, este bebé se va a morir, porque este tipo de problemas, terminan comiéndose al bebé, pero pues resulta que estamos desarrollando, mi colega y yo, una operación, es experimental, ¿qué onda, te avientas? Entonces pues hubo la posibilidad de salvar al bebé, me hicieron una miohisterectomía con 17 semanas de embarazo, es decir, me abrieron mi pancita, sacaron el útero, ubicaron el tumor, quitaron el tumor y regresaron con todo y bebé el tumor al cuerpo, me cosen, y te la voy a hacer corta, es el bebé número 19 que sobrevive a esa operación. Y llegado el tiempo de dar a luz, me dicen para esto: ¿sabes qué, hija? Después de esto, tú no puedes tener una sola contracción. No puedes así, nada. Entonces, cualquier cosita que sientas, te me vienes corriendo y te atendemos y hacemos lo que tengamos que hacer. Y bueno, total, que mi hijo nace de 37 semanas en una feliz cesárea, en la que el mismo día que me hacen la cesárea, también me dicen: hija, ni una gotita de leche, porque como yo era epiléptica y tenía un montón de medicamento entre pecho y espalda, pues mi leche podría en un momento dado causarle algún daño al chavo, ¿no? Entonces yo la verdad no me arriesgué. Y desde el principio, mis lindos bebés, los tres, son hijos de cesárea, sin contracciones y sin ninguna gota de leche materna. Y tú dirás, ¿eso te afecta? La verdad, personalmente no. Pero más adelante te contaré cómo es que me afecta eso. Estando yo embarazada, pues me quedo sin trabajo, ¿no? Bueno, para esto yo era freelance, trabajaba por mi cuenta. Mi tiempo lo manejaba de una forma, pues, mientras estaba soltera, pues como se me daba la gana. Y si había un mes en el que yo no tenía dinero, pues no me apuraba, porque en realidad lo único que hacía era, pues, adaptarme, ¿no? Pero ya con un bebé, que este bebé comía cada 3 horas, correspondiente pañal, porque no había la facilidad que hay esto ahora del pañal de tela super padre y eso, no, o sea, yo ahí sí dije, perdóname planeta, pero estoy muy cansada, estoy así agotada para dar a luz. Ay, pero para esto, antes de eso, estando yo embarazada, me pasó algo que sí me marcó, déjate cuenta. Voy a pedir un trabajo, o sea, porque estando embarazada veo no nos va a alcanzar, no sé si voy a dar a luz en el sistema público, no sé si voy a dar a luz en una clínica particular. Cuando vi los precios de la clínica particular, dije, no, definitivamente para lo que sea tengo que ahorrar. Y yo teniendo una prominente pancita de 7 meses, veo un letrero, se solicita diseñadora gráfica. Yo creo que soy muy buena. Y sobre todo soy una persona que vamos, tiene el expertise. Llego a la entrevista de trabajo y nunca se me va a olvidar la mirada de incredulidad del entrevistador. Se me queda viendo diciendo, ¿en serio vienes a pedir trabajo? ¿Sí? ¿Con esa panza? Pues no me estorba, le digo, oye, mi mouse. Digo, no, no me estorba en el teclado y veo perfectamente la computadora y alcanzo el mouse. Ah, sí, jeje, espérame tantito. Me tuvieron esperando 5 horas. Jamás me recibieron. Me dejaron ahí sentadas. Yo me tuve que retirar porque no me prestaron el baño. Tenía yo de alguna forma que ir al baño. Y de alguna forma muy sutil esperaron a que fuera yo la que me diera cuenta de que era inviable que se me contratara. A partir de ahí, entré en pánico, porque en los cálculos que yo había hecho de lo que era la vida perfecta del freelance y de emplearme, ¿no? Siendo una profesional, siendo una persona que pues sabe lo que hace y que cualquier empresa pues hubiera invertido en mí hubiera tenido resultados maravillosos, pues no lo iban a tomar. ¿Por qué? Porque resulta que en los 90s, 2000s, la fecha de caducidad de cualquier diseñadora era a los 30 años o cuando tuviera hijos. Para mí eso fue un duro golpe de realidad y pues yo no sé, entré en esa fase de la del duelo que es la negación, coraje, enojo en un minuto, inmediatamente pues me puse a trabajar, ¿no? Bueno, entonces ya vuelvo. Llega el día del parto con mi chamaco. Llego yo a una clínica del Seguro Social. Afortunadamente coincidía con el doctor que me atendía en lo particular. Y como era yo un caso raro, me trataron maravillosamente en el Seguro Social. O sea, a mí cuando me dicen, ¿qué lugar quieres para que nazcan tus hijos? Con esa primera experiencia yo diría, no, al Seguro Social, pero ¿cómo va? ¿No? Nace mi hijo, tengo un acompañamiento maravilloso por parte del doctor. Me explican que no puedo dar pecho. Me explican cómo hacer para que mi cuerpo no la pasara mal con la lactancia, porque ay, duele muchísimo cuando no das pecho y estás lista para darlo, no, o sea, es un dolor tremendo, pero igual me acompañan. Y ahí comienzan los juegos del hambre. Como yo no doy pecho, por lo tanto, debo dar fórmula, me di cuenta de la grosería de la inversión tan brutal que implica dar leche de fórmula. Simplemente, no cualquier biberón se le acomodaba a mi chamaco, ¿no? Porque entonces había que invertir en biberones acá de los más finos para que la boquita se asemejara más al pecho de la mamá. Y comprar una fórmula, por fortuna mi hijo fue normal en el sentido de que no era intolerante, de que no tenía reflujo, de que no tenía alergia a la, o sea, no tenía ninguna alergia. Entonces, pues bueno, básicamente nada más era ir adaptando la fórmula a la edad del niño. Pero ¿cómo te explico que mi bolsillo lo resintió de una manera impresionante? Yo te estoy hablando del 2002. Cada bote me costaba 300 pesos y me duraba una semana. Eso si el chavito no le daba más hambre, ¿verdad? Entonces eran de cajón 300 pesos a la semana. Perdón, no cada semana, cada 3 días de leche, ¿no? Y más el agua, más el bibi, más todo lo que implica tener que dar fórmula, porque resulta que se rozan más. No cualquier pañal le cae, porque como es fórmula, pues se pone delicada la fisiología del morrito, pero igual adapta uno, ¿no? Y en el Inter, pues obvio, había que conseguir 300 pesos extras más a la semana. Y me encuentro a búsqueda de casa y me topo con la lindísima sorpresa de que en la mitad de las rentas, departamentos, lugares de un precio moderado, accesible, no admiten niños. Era una casa, un lugar donde admitiera niños. Y eso implicó entonces salirnos de la zona que nos queríamos ir y por lo tanto subir el presupuesto. O sea, en lugar de pagar los 4,000 que teníamos planeado, pues tenemos que empezar a planear en pagar 5,000, 6,000 pesos. Aparte, otra cosa, pues ser freelance es muy padre. Pero nadie te dice que en algún lugar de mi cabeza estaba el domingo sí voy a dormir. Y pues no, no ocurrió. Hasta los domingos sin faltar durante toda la noche el chavito, mi hijo hermoso, se despertaba, no importaba fuera domingo, lunes, día festivo o no. Yo muy organizada que soy, dije, ay, pues voy a trabajar de 3 de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero nadie me dijo que el niño igual comía a esa hora, igual hacía popó a esa hora, igual le daba cólico a esa hora. Entonces, la cuestión de los horarios, pues se descompensa por completo, y no solo se descompensa eso, se descompensa algo que me caracterizaba, que era calidad con rapidez. O sea, yo era una diseñadora que se lo encargabas y te lo tenía rapidísimo, te lo tenía bien hecho, y por lo tanto pues a ellos les salía relativamente más barato porque no tomaban tiempo, y sobre todo a mí se me reflejaba en una cantidad importante de clientes porque tenía esas características. Pero todo eso cambia cuando llega mi hijo, porque pues hay prioridades, y la prioridad era que mi hijo estuviera bien, ¿no? Que estuviera sano, que estuviera sin llorar. ¿Esto qué implica? Pues implica muchas cosas, ¿no? Primera renuncia, yo ya no soy una diseñadora buena y rápida, soy una diseñadora buena, pero que necesita tiempo. Y eso, pues hizo una especie de coladera entre las personas que me contrataban, porque la mayoría me contrataba por esa característica, rapidez y bueno. Entonces, empecé a fallar en la calidad o en el tiempo de entrega, y pues eso se reflejó severamente en las personas que me contrataban. Por lo tanto, pues dejé de tener el flujo de trabajo que tenía. Pero no solo eso, pues uno no duerme, uno, aunque digan, sí, el papá te ayuda, sí, el papá, no es cierto. Y es ruidito, o sea, yo tengo la teoría, llora el bebé y se activa un gen dormido, que hace que hasta la respiración gorda distinta que nadie más escucha, tú la escuchas, la edad en la que duermes. Entonces, al no dormir, ¿qué crees que pasa? Se empieza a bajar la creatividad. O sea, yo de verdad me gustaría que las mamás que pueden no dormir y que pueden aparte ser súper creativas y aparte estar guapísimas y aparte estar sonrientes y aparte, o sea, neta, ¿cómo le hacen? Ay, pero para esto, que aparte guapísimas de tener tiempo de dormir bien, no tienen asistente, porque obvio, no clientes, no flujo de dinero, pues no había quien me echara la mano, ¿verdad? Teníamos este, y ahí viene la segunda renuncia, fuertísima. En algún momento a las mujeres nos vendieron la idea de que podíamos con todo, de que podíamos con todo y que éramos muy malas madres por enviar a nuestros hijos a la guardería. Yo no quería que mi mamá me ayudara a cuidar con al chamaco, porque pues ella ya crió y crió a 5. Entonces, segunda renuncia, tuve que encargar a mi hijo con personas desconocidas, que he de decirte que para las características de mi hijo es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida.
Ya hemos hablado aquí en Hilando Fino un montón con respecto a esto que nos creemos y que nos hacen creer, ¿no? De la mamá, super mamá, que tiene el trabajo a tiempo, 4 empleos al mismo tiempo, y luego atiende bien la casa, saca la basura, atiende al perro, y en la noche está sobre el piano con unos guantes, ¿no? Entonces, ajá, y luego, ¿qué creen que le pasó a Clayo? Perdón, acá, que le ofrecieron menos dinero de sueldo por estar casada, vamos a oír eso.
Ok, bueno, volviendo ahora a los dineros y a la sociedad, oye, porque resulta que nadie me dijo también que las diseñadoras gráficas, bueno, en los 90s tenías que tener la panza plana, estar dispuesta a horarios así súper extremos y la única que lo tenías que pensar era en la agencia. No podías pensar en otra cosa que no fuera la agencia. Entonces, cuando yo llegaba a las entrevistas de trabajo y me decían, ay, pero tienes hijos, híjole, no sabes qué aquí vos, o sea, siempre habría un pretexto. Incluso en una ocasión, estuvo muy chistoso, voy a un trabajo y me dicen, ah, pues te ofrecemos 10,000 pesos. Ah, pero estás casada. No, ¿sabes qué? Entonces te ofrecemos 5,000, porque los otros 5,000 los puede poner tu pareja. O sea, ¿estás de acuerdo que las personas, estas personas, como que no les roda la rata y no tienen idea, o no tenían idea, yo sé que eso ya cambió, pero no tenían idea de que ser mamá no y tener pareja no significa que necesites menos dinero, todo lo contrario. O sea, necesitas que el morrito esté bien alimentado, que esté que o sea, no, como que no les cae el 20 lo que cuesta traer una criatura al mundo. Bebé igual a no trabajo igual a más gastos igual a cumplir una serie de exigencias por parte de la sociedad, pero de todo tipo, o sea, no solamente económica, sino también de cómo lo vas a dejar en la guardería, cómo no le vas a comprar el zapato de moda, cómo no le vas a hacer fiesta de primer año, cuando yo lo que estaba buscando era, primero, tener siempre comida para él, segundo, tener algo de sueño para mí, tercero, de alguna manera acercarme algo más de ingresos, porque pues sí se desajusta uno. Todo lo de bebé, o sea, el hecho de que por tener niños ya hay un costo extra. O sea, no podía yo ir a un restaurante X porque, ay, es que no admitimos bebés, entonces vámonos al McDonald's. Con ay, como aparte es menú de niños, aparte sale más caro, ¿me explicó? O sea, es una... Ay... Saben las personas que hacen negocio que uno da todo por sus hijos, hasta lo que no tiene. Y eso puede terminar siendo muy, muy peligroso. Yo me imagino alguien que dice, bueno, me vale, le meto tarjetazo de crédito para sacar todo lo que la sociedad y la misma fisiología del niño exige, que estarían apenas terminando de pagar lo que implica, ¿no? Pero bueno, total, con el paso del tiempo, pues, me adapté, aprendí a manejar los pesos, a tener prioridades, a dejar de lado muchas cosas. Y en ese punto, ahí debo decir que me desconfiguré de una forma muy fuerte, porque por tener bien al niño, descuidé mi salud, no solamente física, también mental. Todo se hacía en función a que el chavo estuviera bien. No me arrepiento. Me causó un poco de conflicto como no tener la información. Y entonces ocurre algo maravilloso, que me dan un trabajo de maestra en un colegio particular, a cargo de una mujer maravillosa, que me dijo, espera, a cargo de una mujer maravillosa, que me empezó a, pues como que me puso en el camino, una crianza amable, respetuosa y real. Ella me decía, es que yo no sé por qué quieres gastar en este juguete si tu hijo lo que único que necesita es, bueno, no necesita juguetes, tu hijo necesita a su mamá. Tu hijo probablemente no necesita la avalancha o el carrito eléctrico. Tu hijo no necesita juguetes caros, tu hijo necesita qué imaginar, con qué imaginar. Y entonces fue maravilloso porque ahí descubrí el poder de las cajas, por ejemplo. O sea, yo podría comprarle el regalo más lindo y una caja hacía magia. El libro podía estar completamente en blanco y yo contarle la historia como se me ocurriera en la noche y con eso ya tenerlo tranquilo. Bueno, y ahora también aquí debo decirte una cosa. Mi hijo, el primero, está diagnosticado con TDAH y la persona que me venga a decir que el TDAH es una invención de los... No, se los hubiera dejado 2 minutos a su cargo para que se dieran cuenta lo que es tener un hijo con una neurodiversidad de ese tipo. ¿Qué implicaba que tuviera TDAH? Que mis horas de sueño se reducían a 2 diarias. Para cuando yo entro al colegio, entro agotada mentalmente, desesperada por algún tipo de estabilidad en lo que fuera, ¿no? No me ofreció precisamente estabilidad económica, pero sí me ofreció la estabilidad emocional que buscaba. En el colegio lo que le apostaban a lo que es una educación holista y me hicieron ver la maravillosa oportunidad que tenemos las mujeres de hacer un mejor mundo a partir de una crianza en la que el chico, si bien está al centro, tú no te abandonas. Pero tienes primero que aprender tú sobre ti para entonces después ofrecerle al chavo lo que te va pidiendo, ¿no? Yo estaba súper cansada porque pues 2 horas de sueño diarias no era sano para nadie, tenía sobrepeso y una depresión marca chamuco. Y en este contexto de que entro al colegio, de que empiezo a aprender toda esta serie de herramientas de comunicación, todas estas herramientas de aceptación, de estrategias para hacer que el chico hable o hacer que el chico descubra por sí mismo y que vaya formando esa independencia, que quedo embarazada por segunda vez. No sabes, o sea, yo lloré cuando supe que estaba embarazada y no de felicidad, porque dije, no, ya no voy a dormir. O sea, si con uno no puedo, con 2 me voy a volver chango. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Resulta que como mi cuerpo ya sabía, ya sabía qué onda, pues fue padrísimo. Pero ocurre otra cosa. En el colegio me dicen, híjole, ¿cómo le vas a hacer? Un hijo está bien. 2, ¿qué vas a hacer con 2 hijos? Y su magnífica decisión fue darme las gracias. Me piden que me retire del colegio porque en sus contratos solamente podían aceptar mamás con 1 solo hijo. Entonces, embarazada por segunda vez, otra vez sin trabajo, pero en esta ocasión ya con una caja de herramientas emocional, con poca carga de sueño y sin trabajo, con deudas y con un coraje social, porque al lugar al que yo iba a trabajar, lugar al que me decían, es que como con 2 hijos, pero yo ya tenía mi caja de herramientas emocional y tuve el valor de pararme en la enfrente y decirle, bueno, lo que dices no coincide con lo que predicas. O sea, ¿cómo me dices que dijo sí y dos no? Bueno, para no hacerte el cuento largo, le hago un resumen de todo lo que ella misma me ha enseñado. Me regresan el trabajo, duró en ese trabajo 14 años más o menos, pero bueno, eso es como no tal margen. Pero ya en este contexto, te digo, de mi segundo hijo, ya con la confianza de que conservé, aunque fuera ese trabajo, disfruté muchísimo mi segundo embarazo. O sea, fue una cosa padrísima porque disfruté de mi cuerpo, lo aprecié más, gocé más cada patadita, cada todo, porque ya sabía qué pasaba. Y cuando nace mi segunda hija, olvídate, fue así como, cuando llegué al hospital, fue como si llegara ahí, bueno, fue todo un show, porque resulta que estaban esperando todos los estudiantes del doctor que me operó, porque era una mamá que se embarazaba por segunda vez con una mioesterectomía, y bueno, tenía yo ahí un montón de gente viéndome. Cuando nace mi nena, me la muestran hermosa, cachetona, rosanta, y es lo último que me acuerdo, porque en ese momento entro en convulsión. Me convulsiono de una forma muy fuerte y terminé en terapia intensiva, grave, porque pues ver grave. Pero a la semana, o no sé cuánto tiempo ya ha pasado, que abro los ojos, es mi doctor diciéndome, mija, ni un bebé más, por favor, ninguno, no te vamos a arriesgar. Estos dos chiquitos no tienen la culpa. Y y pues bueno, te espero aquí dentro de un año, no nos vamos a arriesgar a que la vasectomía no pegue, no, te ligas tú. Y pero aquí dentro de un año, por favor, cuídate. Y empiezo entonces empieza una etapa de mi vida, de pareja y de familia, que bueno, o sea, fue muy fuerte porque, pues sin trabajo, sin clientes nuevos, cuando yo iba a buscar trabajo me decían, ¿cómo te atreves a buscar trabajo con dos hijos? Vete a una línea, o vete a un lugar, o miente. Y es algo, fue mi cuarta renuncia en pos de conseguir un trabajo bien pagado, renuncio a decir que soy mamá. Porque si no, no me daban el trabajo. Y de todas formas, esas empresas en las que entré de esta manera, terminaban cerrando al poco tiempo, o me daban las gracias al poco tiempo, porque no, pues porque se dan cuenta que tenía yo que ir a la guardería, que tenía que llevar a vacunar, que ya se enfermaba la niña, o que llegaba yo con una cara de poco sueño, porque pues atender a dos morritos es pesado, aunque mi hija fue un poquito más ordenada que el primero, al contrario, yo ya sabía qué horas, tenía un horario súper bonito, entonces ya podía yo como que organizar mejor mi tiempo. Pero entonces en este estrés de si trabajo, no trabajo, no clientes nuevo, te estás atrasando con la renta, más deudas, mi hijo en los terribles dos, entonces mi hija chiquita, tanto estrés, cuando cumple un año mi hija, voy al consultorio del doctor y me dice, hija, no te puedo operar, estás embarazada. El mismo estrés hizo que fallaran todos los métodos anticonceptivos y empiezo mi tercer embarazo, muerta de miedo, porque dije, no, o sea, si con la segunda casi me muero, con esta va a ser un hecho. Y ahí fue un momento bien fuerte el darme cuenta de lo vulnerable que es uno y de la necesidad que hay de dejar una huella en los chavos. Yo estaba segura que si yo fallecía naciendo mi tercera hija, pues mis hijos no se iban a acordar de mí. Iban a acordarse de su abuela, de sus tías, de su papá, pero de mí no, ¿no? Entonces es así como que, híjole, ahora qué sigue, ¿no?
Esta mañana nos estamos preguntando, ¿y ahora qué hacemos si no nos dan trabajo porque tenemos hijos? Estamos escuchando la experiencia de Ka. Gracias, Ka, por compartirte con nosotros. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Hilar Sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Dice Patricia Ortega a través del muro de Facebook: les estoy escuchando, me siento identificada con K. Mi beba tiene 6 meses, la maternidad sin culpas y lo profesional son difíciles de combinar. Yo laboro para una institución pública y no tengo prestaciones. Y le preguntamos, ¿cómo le haces, Patricia? Y entonces nos dice, mi pareja labora pero no tiene la prestación de guardería. Por lo tanto, yo trabajo la mayor parte del día en casa y aquí está la beba. Y cuando tengo que salir, la llevo, pero es muy complejo trabajar. Ya lo creo, Pati, ya lo creo. Y cabe destacar que, aunque mi pareja y yo nos coordinamos, es inevitable que yo tenga la mayor carga en el cuidado. Es muy, muy complicado. Así lo creemos junto contigo, Patricia, y por eso estamos aquí, escuchándonos y pensando qué cosas nuevas podríamos hacer para no dejar a nuestros hijos solitos, para no quedarnos nosotras también solitas con todas estas cargas y compartir la carga como tribu. ¿Qué podríamos hacer juntas y juntos? Vamos a escuchar la siguiente parte de la historia de K.
Cuando nace mi tercera hija, nace mucho antes, el mismo estrés y alguna que otra situación ahí medio fuerte, pues hizo que el trabajo de parto empezara antes. Y como yo no podía tener ninguna contracción por la característica que te comentaba, yo recibí a mi tercera hija con muchísimo miedo. Nace muy chiquita, nace con su corazón un poquito malito. Y en ese momento, decisión. Decido, bueno, aquí tengo la oportunidad de seguir viva. ¿Qué voy a hacer conmigo, no? Ya había renunciado a mi cuerpo como lo conocía, había renunciado a mi mente como la conocía, a mi forma de hacer ingresos como la conocía. Lo único que me quedaba era mi arte, hacer fotografías, hacer ilustración, pero con 2 hijos, créeme, es muy difícil, muy difícil concentrarte a crear obra completamente original, y estaba yo a punto de renunciar al arte cuando decido cambiar el enfoque. Decido que, bueno, definitivamente mis obras de arte no van a estar en los museos, no se van a escribir libros sobre las pinturas de Clayo, nadie va a pagar en una subasta por una ilustración, una fotografía mía, porque no las puedo generar. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer de mis hijos una verdadera obra de arte. Ahí es donde me di cuenta de la importancia que tiene cambiar al mundo desde adentro y no esperar a que el mundo cambie. En el hospital, cuando yo llego con un tercer embarazo, lo que recibo es, pero qué bárbara. En los trabajos, si no me aceptaban con 2, ¿tú crees que me iban a aceptar con 3? Claro que no. Los tiempos de entrega que se requerían en unos freelance con 3 hijos, pues no eran precisamente los más veloces. Y es ahí donde toda esta caja de herramientas emocional que te digo que aprendí en el colegio empieza a tomar forma. Y sobre todo, agrego una que a mí me ha salvado la vida, que es la cuestión de estructura y disciplina. Cuando nosotros oímos esta palabra, sobre todo los artistas, decimos, ¿qué? ¿Estás loco? Créanme que no hay cosa más maravillosa que dar estructura y disciplina a las funciones como mamá. Entonces, una vez que pasó el primer mes de mi hija, empezamos con horarios, ¿no? A ver, hasta ahora se hace esto, hasta ahora se hace esto, y si te despiertas en la madrugada, vamos a hacer esto, y nos vamos a turnar. Total, que mi vida empezó a agarrar un poquito más de estructura y sobre todo de darme cuenta lo importante que era que mamá estuviera sana, porque si yo quería hacer de mis hijos una obra de arte, por lo tanto yo era el pincel no podía estar todo despedorrado, ¿verdad? Tenía que ser un buen pincel. Y es que comienzo a ir a terapia, es que comienzo a hacer ejercicio, es que comienzo a bajar de peso, y es que me empiezo a dar cuenta que que no por ser injusta la situación y porque en las agencias de publicidad no aceptaran diseñadoras con hijas, fuera a ser mi único medio. Entonces pues ya me enfoqué en buscar otro tipo de clientes, en ampliar mis maneras de hacerme generar ingresos. Y aquí debo decir que si no hubiera sido por mi maravillosa familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo no habría llegado a este punto. Yo estoy consciente de que mucho de lo que son mis hijos es por el apoyo que recibí de mi familia. Finalmente el papá también ahí tuvo su parte en la formación de estos chavos, que son chicos que sí les rueda la rata, no es que sean mis hijos, pero es que sí les rueda la rata en otra frecuencia. El más grande, ahorita ya tiene, bueno, esa parte si quieres ahorita te la cuento. Entonces te digo, debo hacer de mis hijos una obra de arte. ¿Y cómo voy a lograr eso? Bueno, para empezar, debían sentirse amados. Y algo que tiene el arte de característica es que es constante. Entonces, el amor debía fluir de forma constante. Debían tener buenos hábitos. ¿Y cómo se forman los hábitos? Con el ejemplo, ¿no? El ejemplo arrastra. Entonces, pues empezamos a generar buenos ejemplos. Se requiere tiempo. De alguna manera me hacía de tiempo para leerles el cuento en la noche, para sacarlos al parque un ratito y demás. Pero aquí tengo que poner un pero. Nunca dejé de necesitar dinero y entonces viene otra renuncia que tengo que hacer. A todo esto que yo te dije, lo tuve que delegar a otra persona porque yo o jugaba con ellos y les dedicaba tiempo o trabajaba. Hubo un momento en el que llegué a tener hasta 4 trabajos a la vez para poder generar lo suficiente para poder pues mantener una familia, ¿no? Y es algo que a mí me duele mucho, que cuando yo pedía trabajos me decían, bueno, como eres mamá, sí te vamos a dar trabajo, pero pues va a ser un trabajo parcial, por lo tanto el pago también es parcial. Y lo que ellos no sabían es que yo saliendo de ese trabajo me iba a otro, y me iba a otro. Y aparte trataba de agarrar clientes para poder juntar lo necesariamente justo para libros, digo, para renta, comida, libros, transporte. Vacaciones tuvieron que esperar, juguete nuevo tuvo que esperar, ropa nueva tuvo que esperar. Pero pues hasta eso creo que es parte de lo lindo de mis hijos. Ellos aprecian lo que les doy, ¿no?
¿A poco no les ha pasado que ya no, que están así sin energía y vamos a jugar y tú vamos a jugar a ver quién se duerme primero? ¿A quién no le han dicho eso? Vamos a jugar a ver quién se queda a silencio más tiempo. Y tiene que ver con estos tiempos, pues, que hemos estado hablando aquí en Hilando Fino, que no están hechos para cuidar de otros, para jugar, para tener nuestros tiempos para nosotros y cuidarnos. ¿A poco no han sentido que hacen malabares, que hacen aerobics? Así como los de Blackalicious hacen este alfabeto aerobics.
Now it's time for our wrap up. Let's give it everything we've got. Ready? Begin.
Artificial amateurs aren't it all amazing? Analytically, I assault, animate things. Broken barriers bounded by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding. Casually create catastrophes, casualties, canceling cats got the canopies collapsing. Detonate a dime a tank, daily doing dope. Demonstrations, Don Dada on the down low. Eating other editors with each and every energetic, epileptic episode, elevated etiquette. Furious, fat, fabulous, fantastic. Flurries of funk, felt feeding the fanatics. Gift got great, global goods gone glorious. Getting godly in this game with the glorious. Hit 'em high, hella hype, historic. Oh, hey, Holocaust hymns, hear 'em holler at your homeboy. Imitators idolize, I intimidate. In an instant, I'll rise in an irate state. Juiced on my jams like Jerry Curls, jocking joints justly. It's just me writing my journals. Kindly, I'm kindling all kinds of King Kong. Karate kick type Ritz in my kingdom. Let me live a long life lyrically. Lessons is learned, lame louses just lose to my leverage. My mind makes marvelous moves, masses.
Marvel and move, many mock what I've mastered. Niggas nap knowing I'm nice naturally. Knack never lack, make noise nationally. Operation opposition off, not optional. Out of sight, out of mind, widening opticals. Perfected poem, powerful punchlines. Pummeling, petty powder puffs in my primes. White quaint post, keep quiet as quantum. Quarrelers ain't got a quarter of what we got. Really raw raps, rising up rapidly. Riding the rushing radio activity. Super scientifical, sound search sought. Sonicing, stupefy saps that are soft. Tails 10 times, talented, too tough. Take that, challengers, get a tune up. Universal, unique, untouched, unadulterated, the raw, uncut. Verb by smart, victorious, valid. Violate vibes that are vain, make them vanish. While I'm all well, what a wise wordsmith. Just weaving up words, weed it up on my work shift. Xerox, my X-radiation grows extra large. X-height letters, xylophone tones. Yellowback, yak mouth, young ones, y'all. Yesterday's lawn yard cell, I yawn. Zigzag zombie, zoom into the zenith. Zero wins and thoughts over zealous rhyme, Z-Lot.
Good. Can you say it faster?
Oigan, hace ratito cuando Khan nos decía que tuvo que dejar a su primer hijo con personas desconocidas, eran las personas de la guardería. Digo, cabe aclararlo, ¿no? Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con Khan.
Fíjate que te voy a platicar la renuncia que más me dolió. Pues yo con 1,000 trabajos, con horario, con 1,000 exigencias encima. Y cuando yo llegaba a mi casa, lo único que quería era dormir, era descansar, era, pues, cariño, ¿no? No me sentía yo como lista para ser la dadora de cariño, mucho menos de juego. Todo este proceso atrofió mi glándula lúdica, o no sé cómo llamarlo, porque me costó mucho, me cuesta a la fecha mucho trabajo ponerme a jugar con ellos. Yo pensaba, ¿jugar? No puedo. Tengo que seguir buscando clientes, tengo que seguir generando ingreso, tengo que tener algo en el refri. O sea, no puedo dejar de trabajar, no puedo ponerme a jugar. Por fortuna, te digo, contaba con la red de apoyo de la familia y ellos suplen esa parte. Pero yo creo que mis hijos, cuando se acuerdan de mí, se acuerdan de una mamá que llega en la noche, cansada, ojerosa, con todo, menos con ganas de jugar. Y es algo que, más que no haber dado pecho, porque de eso no se van a acordar mis hijos, la neta, o sea, no creo que me recuerden jugando con ellos. Y ese es algo que no sé si, independientemente de, no sé si las personas que contratan y que diseñan los horarios y que deciden contratar mamás, piensan en eso. El juego es tan importante, tan necesario, pero uno no puede llegar a jugar después de haber estado 12 horas parada, aguantando gritos de gente, o exigencias vacías, o cachete con cachete en el camión. O sea, y sin embargo trataba yo de hacer eso, o sea, trataba de llegar, dejar mi cansancio fuera y llegar con la mejor sonrisa que me era posible, porque pues mis hijos, ¿qué culpa tenían, no? De que el camión viniera lleno, de que no me alcanzara y que yo estuviera cansada. Buena cara sí tenían, pero mamá juguetona no tenían. Y yo no sé por qué en los derechos de los niños no vienen. Los niños tienen derecho a tener una mamá disponible para el juego. Porque eso implicaría un cambio a un nivel que yo creo que la sociedad no está lista. Cañón que cambie la cosa. Finalmente uno termina siendo un peón del imperio, ¿verdad? Y en la instrucción es lo que damos en la escuela. Te enseño geografía, te enseño cómo sumar, cómo leer. Por favor, pongan a leer a sus niños, es necesario. Nos está yendo muy mal a México porque no leemos. Cómo pintar, cómo expresarte, todo eso. Pero la educación la dan los papás, lo da la familia. ¿Qué clase de educación crees que va a poder dar una persona que, como yo, tiene que salir temprano y regresar tarde? Básicamente su casa es un dormitorio. No es un espacio donde se conviva, no es un espacio donde se intercambien experiencias, donde se dé la oportunidad de enseñarte lo que jugabas de niño, lo que aprendiste de niño, de sentarte a ver el video de la Bad Boy de moda para hablar entonces de música desde sin crítica, ¿no? Sino desde, no sé si me doy a entender. No hay un espacio en las 24 horas de este día en la que queden ganas de propiciar estos espacios donde se eduque a la mente del chiquito. Repito, la escuela instruye. La escuela, y perdón, es muy necesaria. Los que no quieren regresar a clases, pregúntenle a sus hijos qué quieren. Por ahí podríamos empezar, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Papá y mamá son muy necesarios, pero tienen que estar bien. Y para estar bien se necesita tiempo. Y para poder tener tiempo se necesita tener tranquilidad. Y la tranquilidad económica definitivamente coopera muchísimo. No hay una estructura en la sociedad que permita una convivencia relajada y sana. Desde la misma arquitectura, no hay un espacio donde, en las casas que están vendiendo ahora, un espacio donde el niño pueda jugar, donde pueda agarrar tierra, agua y hacer un pastel de lodo. Para empezar, que te renten el espacio, o sea, porque esa es otra cosa, o sea, no te rentan el espacio por pises. Cabrones, nacieron adultos o qué, bueno, pero eso ya es otra cosa. Pero de pronto, para lo que te alcances para rentar en espacios donde te ponen esas exigencias espantosas. O simplemente, a ver, a cualquiera que esté escuchando, que busque una casa con 4 recámaras, con una estancia, con un jardín decente, que tenga cochera, que tenga silencio, ¿en cuánto le va a salir la renta? Definitivamente creo que la crianza es la herramienta política más fuerte que se tiene. Porque todas estas quejas que te estoy dando se van a dar el día que los que están a cargo, las personas que estén a cargo, estén conscientes de que el otro importa, de que el humano importa y que desde el amor también se puede producir capital. Que no me digan que no. Creo que las mamás actuales, las que están siendo mamás ahorita, tienen una ventaja increíble sobre nosotras. Hay una coyuntura donde se apoya ya a la mujer. Hay una incipiente estructura social por parte del gobierno que apoya a la maternidad. Hay información, hay disposición de las que ya fuimos mamás a decirte pues lo que aprendimos desde un punto de vista de comunidad, no de crítica. Yo creo que la nueva hegemonía no va a ser de un país, va a ser de un género, va a ser de lo femenino a cargo. Ahorita estamos representados mayormente, lo femenino está representado mayormente por mujeres. Pero el día que lo femenino esté a cargo, que los hombres abracen ese lado femenino de lo que implica criar, de lo que implica estar al cuidado, de lo que implica, no sé si me doy a entender. Se asocia siempre mujer crianza, hombre ve por la lana. Y ahorita pues las cosas no están para que nada más el hombre vaya por la lana, a menos de que los empresarios decidan pagar unos sueldos que permitan que la mujer se quede en casa, by the way, pero ese no es el punto. El punto es que creo que ahorita una crianza desde el amor, una crianza comunitaria, una crianza en la que tanto hombres como mujeres hagamos ver a los niños que se puede seguir creciendo en un ambiente de niños, incluso cuando estén ya grandes, podría ser un cambio radical en la forma en la que incluso comerciamos. Mi parámetro son las rentas. El día que un empresario se dé cuenta que su sueldo no alcanza para pagar un espacio de vivienda digno, que el tiempo que le pide a sus trabajadoras, a sus trabajadores, a los dos, a papá y mamá, no alcanza para generar un espacio de juego con los niños. El día que las escuelas se den cuenta que es... Bueno, las escuelas ya se dieron cuenta. El día que los papás nos demos cuenta que hacer tribu con la escuela va a ayudar a que esta dicotomía de instrucción-educación se refuerce, es que vamos a empezar este cambio. Pero para que esto ocurra, yo creo que todos tenemos que tener esa como empatía o ganas de ayudar a que las personas que estén criando puedan hacer de sus hijos esas obras de arte hechas con amor, con tiempo, con juegos, con tranquilidad, para que en el futuro estos niños deseen que las personas que están a sus alrededor les recuerden a sus papás con estas características, tranquilos, jugando, amorosos.
Y tomando en cuenta esto que nos dice K con respecto a la renta, hoy salió una nota en Finanzas Yahoo que voy a leer textual. En la SEC habla acerca de la ciudad de Latinoamérica donde es más difícil acceder a una vivienda. En la sexta ubicación del listado y con una diferencia del 53% entre las mediciones más recientes del 2016 al 2020, Guadalajara, México, fue la ciudad latinoamericana con el mayor incremento en la brecha del porcentaje del salario neto mensual promedio que se necesita para el pago de la renta o el alquiler. Del 52% de tu salario que se usaba en 2016 para pagar, ahora se pasa, es decir, ahora se paga el 105% de tu salario para pagar el alquiler, de acuerdo con la firma británica Online Mortgage Advisor. Es decir, que aquí, si rentamos una casa, necesitamos 105% de nuestro salario. Y como a qué hora hay tiempo de todo lo demás, y hay que conseguir 105% más del salario que ya tenemos. En fin, mucho que reflexionar. Gracias, K, por compartirte con nosotros, por compartir tu historia. Nos hace pensar y repensar nuestra propia historia. Gracias, Pati Ortega. Oigan, ¿qué podríamos hacer para que Pati Ortega estuviera mejor? ¿Qué podemos hacer juntos como tribu? A ver si lo trabajamos en la semana. Gracias, Pati Ortega, por compartirte también. Gracias a todos ustedes. Agradezco muchísimo su compañía y sus oídos. Conversemos y tejamos, seguimos tejiendo esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero ahí está el muro de Facebook que no se raja, siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera. Gracias, Joe, por estar en los controles. Esto es Hilando Fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos Hilando Fino.
Hasta la próxima.